El pasado martes se conmemoraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En América Latina tenemos que recordar las amenazas de muerte a comunicadoras y comunicadores de Radio Victoria, una emisora comunitaria de El Salvador. Y en Brasil, en la misma mañana del martes 3 de mayo, Radio Santa Marta, la radio de la comunidad de Santa Marta, una favela de Río de Janeiro, fue cerrada por la Policía Federal y el Organismo Nacional de Telecomunicaciones. Aunque reconocieron que la radio comunitaria no es pirata, se llevaron el transmisor y además dos responsables de la radio fueron arrestados, aunque posteriormente fueron liberados. A pesar de esto, la radio de momento sigue emitiendo con normalidad a través de Internet. Hay que recordar que en el año 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. En esa fecha se recuerda al mundo la importancia de proteger los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Con casos como los que hemos comentado, nos preguntamos por el estado de la libertad de prensa en América Latina. Nuestro compañero Walter Carriqueo, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, nos presenta una entrevista para reflexionar sobre este asunto.
Hoy queremos hablar sobre el tema libertad de prensa, y es por eso que tenemos la posibilidad de hacerlo con Cintia Cárdenas Ruiz de Chávez, que es abogada, es mexicana. Se encuentra dando una charla hoy aquí en Quito, Ecuador, sobre la libertad de prensa, sobre el rol del periodismo. Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Walter? Saludos a ti y a tu auditorio.
Cintia, preguntarte primero que nada si podemos ubicar como algo en común para toda América Latina cuando hablamos de libertad de expresión. Cuando te toca analizar, observar y poder tener todo este gran continente, ¿qué es lo primero que te viene o qué es lo primero que podemos compartir con quienes están escuchando?
Claro. Mira, Walter, en realidad ha habido avances significativos en cuanto al respeto y protección de la libertad de expresión, pero también enfrentamos varios retrocesos, ¿no? Principalmente en obstáculos de censura indirecta hacia medios y hacia quienes ejercen la comunicación. Y por otro lado, bueno, está la amenaza de la violencia contra la prensa en algunos países de la región. Uh-huh. Bueno, se prácticamente toda la región es parte de los principales instrumentos de derechos humanos que protegen el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el problema está enfocado en la implementación de estos mecanismos y garantías para proteger que quienes comunican lo hagan de manera libre y sin mermas al flujo de información.
Cuando bien analizabas y decías distintos tipos indirectos de presión que a los cuales son sometidos hoy cuando hablamos de libertad de expresión, ¿hay países que por lo menos tienen la misma forma de operar a la hora de presionar?
Mira, sí, la persistencia de considerar los delitos llamados contra el honor, ¿no? La difamación, calumnia, injurias, dentro de los códigos penales persisten muchos de los países. Igualmente, en la regulación civil no se ha hecho de manera adecuada. Por lo tanto, tanto autoridades como agentes privados han utilizado esta figura para inhibir el ejercicio periodístico. Las sanciones penales de prisión por cometer un delito de difamación, vamos, son desproporcionales con la salvaguarda del derecho a la reputación. Y las leyes civiles, bueno, muchas veces no contemplan topes en las indemnizaciones, en las compensaciones de quien ha visto pues vulnerado su derecho a la reputación y, bueno, pues ha servido como mecanismo de presión. La publicidad oficial es otro de los factores que se utiliza por el Estado para premiar o castigar las líneas editoriales con la asignación de contratos de publicidad oficial, que muchas veces representan el sustento de varios de los medios. Se han abierto incluso procesos administrativos pues el llamado acoso judicial contra algunos medios a efecto de inhibir o, como digo, que influir en líneas editoriales. Y bueno, pues una serie de herramientas que se han utilizado y que precisamente están previstas en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano y que los estados no están pues considerando o que no están atendiendo de manera efectiva, sino por el contrario, pues son los mismos estados quienes están pues utilizando estos mecanismos.
Cintia, de los casos que sin duda me imagino te toca por ahí observar, mirar y demás, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? ¿Qué caso podemos comentarle y contarle a América Latina?
Mira, pues la violencia contra la prensa, pues que aqueja a la región, principalmente a algunos países como México, como Honduras, no se salvan de esto. Y bueno, tiene un impacto directo en el flujo de información, ¿no? En la medida que tienen un efecto pluriofensivo de inhibir el ejercicio y la autocensura que se crea, ¿no? O que se promueve o que se facilita precisamente por el uso de la violencia contra quienes ejercen la prensa. Vamos desde las amenazas hasta los asesinatos o las desapariciones. Pero un caso representativo justamente de medios indirectos para como censura son estos casos de difamación, ¿no? Conocemos el caso de un periodista de un medio local en algún poblado en el que fue detenido arbitrariamente, fue incomunicado por más de 24 horas y después fue acusado por el delito de difamación por el presidente municipal. Sí. Esto es, vaya, en principio los funcionarios públicos están sujetos a un mayor estándar en el escrutinio, precisamente atendiendo a ser figuras públicas, y que la información pues debe ser pues precisamente como de observadores, de watchdogs, se les dice en inglés, ¿no?, de parte de los medios hacia quienes ejercen esta función pública. Esto es, ¿no?, vaya, no solamente una acusación con una legislación penal, sino que esta acusación abre la posibilidad de conculcar otros derechos, el derecho a la libertad, a la seguridad jurídica, debido proceso, etcétera, ¿no? Entonces es muy representativo como bueno, de las diversas formas de impactar en el ejercicio periodístico.
Hablabas bien de esto de ejercer, de poder tener libertad. ¿Crees que la sociedad en sí no alcanza a dimensionar cuando por ahí se pide o se habla de libertad de expresión como un derecho?
Mira, yo creo que hay que apelar en este momento a reivindicar la función social del periodismo, en tanto que son precisamente nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra voz, ¿no? Y bueno, pues es precisamente un factor indispensable en la construcción y consolidación de las democracias, ¿no? Yo creo que es un momento bastante interesante para replantear justamente un buen periodismo como mecanismo dentro de un nuevo modelo, ¿no?, económico ante las nuevas tecnologías, justamente para retomar la credibilidad o no perder la credibilidad de la audiencia, pero también como medida de protección, ¿no? El buen periodismo hemos probado que es justamente una medida de protección ante estas posibles acusaciones, ante la violencia, y la sociedad tiene que entender esto o castigar el mal periodismo, ¿no? Yo creo que es una doble vía en la que, bueno, hay una responsabilidad del Estado de proteger este derecho, de abstenerse, de interferir en él, pero también de parte de quienes ejercen el periodismo, esta responsabilidad compartida de hacer un buen periodismo y de estar comprometidos con la audiencia. La audiencia, por su parte, pues respaldará y en su caso tiene que apoyar y salir a proteger, ¿no?, a sus veedores, vamos, ¿no?
Cintia, ¿cómo se hace, y te escuchaba claramente, para poder tener en cuenta lo que muchas veces a veces se denuncia como falta de libertad de expresión, falta de libertad de prensa? En realidad, lo que exigen eso son quienes están pidiendo falta de libertad de negocios. ¿Cómo se puede hacer para que esto quede bien diferenciado, para que lo entienda? Porque muchas veces detrás del pedido de libertad de expresión está en realidad un medio que está pidiendo poder continuar con negocios y no comunicando.
Claro. Bueno, aquí es un poco retomar las bases, ¿no? El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano, está consagrado en los distintos instrumentos de derechos humanos y lo que significa es que toda persona tiene el derecho a buscar informaciones, a recibir informaciones y a difundirlas, ¿no? Es un derecho que no puede ser vulnerado, si bien no es absoluto, ¿no? Tiene o puede llegar a tener ciertas restricciones, vamos, pertenece a todos. En este sentido, bueno, hay una obligación, como decía, del Estado, justamente de abstenerse e interferir, pero también de promover en la medida de garantizar y asegurar una pluralidad de medios, una pluralidad y diversidad de fuentes de información y de contenidos de manera proactiva. No interferir en los contenidos, sino asegurarse de que estos existan, ¿no? En esta medida es que, bueno, pues las empresas, ¿no? También hay del derecho a la empresa, pues pueden crear y tener sus medios. Y aquí lo que nosotros apelamos justamente es, bueno, pues en la medida que todos tenemos el derecho a ejercer la libertad de expresión y a constituir medios bajo ciertos requisitos técnicos, vamos, uh-huh. es la autorregulación, ¿no? Y es precisamente ser parte de esta garantía de pluralidad, de igualdad entre las personas bajo un ejercicio ético de periodismo, sin importar, quién ejerce este derecho.
Te lo preguntaba porque, bueno, te toca hoy estar en Ecuador y, bueno, tanto Ecuador, Venezuela, Argentina, muchos de los que hoy ejercen estos gobiernos que tienen alto régimen personal y demás, son de los países que a los cuales se los acusan de limitar la libertad de expresión. Y uno por ahí lo que observa es que en realidad quienes exigen esto son aquellos que están pidiendo más negocio que comunicación.
Claro. No, bueno, aquí, como digo, es una obligación del Estado precisamente el evitar la existencia de monopolios, de oligopolios, el asegurar que exista una diversidad de tipos de medios, ya sean comerciales, públicos, comunitarios, indígenas, universitarios, etcétera, y obviamente un contenido, una diversidad de contenidos, ¿no? En el que se consideren los intereses de las distintas poblaciones, precisamente como tú lo planteas, ¿no? El Estado es el deber del Estado asegurarse de esto, ¿no? Hay una libre competencia también, pero proactivamente y justamente en el sentido o en esta doble dimensión de la libertad de expresión es que el Estado tiene que intervenir, ¿no? En asegurar por un lado el derecho individual de expresarse, pero también el derecho de la sociedad a saber, el derecho de allegarse de información y el derecho a recibir esta información.
Por último, y agradeciendo tu tiempo, preguntarte, comenzábamos esta charla un poco viendo cómo estaba y nos contabas de esto, ¿no? De cómo hay distintas cuestiones en común en América Latina. ¿Hay algún país de América Latina que te haya sorprendido y que en los últimos tiempos haya dado muestras de que va hacia el camino que a vos te gustaría que ocurriera, como bien nos has expresado en esta entrevista?
Claro, bueno, hay diversas iniciativas y diversas instancias en las que se ha avanzado bastante en distintos temas o en distintas de los elementos considerados dentro de la libertad de expresión. Por ejemplo, el acceso a la información en Argentina, en México hay una muy buena legislación, y reitero, pues el problema está precisamente en la implementación.
La aplicación, claro.
Así es. Y bueno, pues obviamente la reducción o la transformación de este régimen de censura previa, ¿no? Ahora pues se pasan y se transforman mecanismos de censura indirecta, que es justamente lo que hay que prevenir y contener.
Cintia, muchísimas gracias por el tiempo, y simplemente lo contábamos hoy cuando te presentábamos, sos abogada, pero te vemos y te escuchamos hablar que amante realmente de la comunicación. ¿Cuál de los dos caminos o siempre estuvieron ligados los dos?
Mira, la verdad es que tengo una malformación de abogada, pero bueno, me han enseñado y tengo que aprender a comunicarme justamente para poder pues incidir y justamente lo que decíamos, ¿no? Pues hacer del conocimiento a la ciudadanía que tiene este derecho, pero también un compromiso de defensa de la prensa, al igual que la prensa, ¿no? Que pues entienda que hay derechos, pero igualmente hay algunas responsabilidades, y desde luego pues el diálogo con el Estado para lograr una eficaz, eficiente implementación de los derechos humanos.
La democracia sin libertad de prensa y de expresión no es democracia.
Así es un elemento crucial, no lo debemos olvidar, no debemos permitir que se limite, porque el día de mañana nosotros no sabemos si vamos a ser limitados.
Abrazo grande, muchas gracias.
Muchas gracias, Walter, saludos.